Bueno, Susana, ¿seguimos con Ramadán?
Sí, me pareció que el otro día nos quedó un poquito corto el tiempo para analizar cómo se vive el Ramadán entonces por los musulmanes que no están en un país musulmán, es decir, por ejemplo, los musulmanes que viven en Uruguay, que si bien podemos decir no son muchos, pasan desapercibidos, hay musulmanes entre nosotros y cómo se les plantea este mes sagrado el Ramadán cuando el resto de los ciudadanos, el resto de compañeros de trabajo o estudiantes sí que van a comer a su hora, sí que van a oler la comida, pero también van a ver que hay consumo de bebidas y eso, claro, eso acelera un poco los jugos gástricos, digamos, pero además es un doble sacrificio. Y también, chicos, porque estuve leyendo el fin de semana y ahora repasé también la información antes de venir con vosotros al programa, en el mundo árabe se han abierto unas cuantas páginas de Facebook donde piden a la ciudadanía y a la gente que no vea algunos dramas, algunas series de televisión que habían sido preparadas, fabricadas, digamos, para consumir y ser echadas al aire, digamos, transmitidas durante este mes del Ramadán, porque les parece que las imágenes, o digamos que no todo el contenido responde a la ortodoxia de lo que debe ser un programa de televisión en este mes sagrado. ¿Por qué? Pues porque salen algunas mujeres muy famosas, por otra parte, actrices egipcias principalmente, bailando la danza de los siete velos o haciendo lo que se llama allí la danza del vientre. Entonces les parece que si bien la película puede ser correcta, no esas escenas para este mes de Ramadán.
Después de que cae el sol, sí, ¿se puede ver o no?
Bueno, después de que cae el sol justamente es cuando van a mirar esas películas, porque en realidad es el momento pico, digamos, cuando la gente ya cenó y se congrega la familia alrededor del televisor, en el living de la casa. Entonces están pidiendo que no voten, que no echen al aire estos dramas, lo cual también nos da una idea de que cada vez más en esos países donde había cierta predisposición a hacer buen teatro, buen cine, pero también a preparar programas de televisión específicos para el mes de Ramadán, hay mayor rigor. Y esto tiene que ver con lo que hemos comentado en esta columna otras veces, con el proceso, por así llamarlo, de involución que tienen muchos de estos países, entre ellos Egipto. Y aclaro, por así llamarlo, y digo involución, porque alguno me podría observar y decir, ¿por qué la vuelta a los fundamentos de la fe del Islam, que es la fe autóctona de esto? Bueno, no diríamos autóctona, sino que es la fe practicada por la inmensa mayoría de habitantes de Oriente Medio y del Magreb, si bien llega con las conquistas árabes, había otras religiones previas, ¿no? Pero digamos, ¿por qué lo llamamos involución? Porque entiendo que, aunque están reivindicando la vuelta a los fundamentos de su fe y en ese sentido nada que objetar, también me parece que aquellos países que habían flexibilizado su producción, por ejemplo, en cuanto al cine, las artes, quizás ahora sientan ese rigor porque justamente las redes sociales han venido a romper esas jerarquías, esas censuras, pero también sirven para que la gente diga y exprese lo que siente, y muchos, aunque nos sorprenda, jóvenes no quieren que haya este tipo digamos, de actitud que ellos entienden como de cierto libertinaje.
Bien, mira
qué increíble, ¿no? Sí. Pero me gustaría hacer un comentario, si os parece, sobre lo difícil que es también para los musulmanes que viven en España, decíamos la otra vez por el calor, por ejemplo, porque toca ahora en este mes de agosto, pero también aquí en Egipto, en Uruguay, ¿os imagináis salir a la calle? Claro, viví mucho tiempo en Egipto y me pega bastante de cerca, y de hecho el ojo siempre va. Pero es que además Egipto es un país que es referencia y es pionero en estas cosas, hasta para hacer cine, ¿no? Porque Egipto es la meca del cine árabe. Y realmente todo artista, tanto cantantes como actores, como directores que quieran consagrarse, tienen que tener un pasaje por el Cairo, porque realmente es allí donde se respira y donde se vive ese cine que opacó también la producción cinematográfica del Líbano cuando el Líbano, por ejemplo, estaba sumido en la guerra civil. Además, por tamaño no pueden competir en la cantidad de películas, el número de films que producen anualmente en Egipto no tiene nada que ver con lo que se produce en ningún otro país árabe. Pero bueno, yo decía entonces que también es importante recordar que aquí hay musulmanes en Uruguay, y no solo en la frontera, sino en Montevideo, que rompen el ayuno a las 6:30, no sé bien a qué hora cae ahora el sol, pero intuyo que es alrededor de las 6:30, y que bueno, que han pasado todo el día sin ingerir agua, ni siquiera agua o Coca-Cola, ni siquiera fumar, aquellos que acostumbren a hacerlo, y entonces que también es un sacrificio doble, ¿no? Y que a veces no nos detenemos a pensar cómo eso impacta en nuestra sociedad, que si bien decimos es abierta, no hay racismo y tal, hasta qué punto también a veces no se contemplan otras necesidades espirituales X, ¿no? Fíjate que para un viandante, cualquier persona que circule a las, entre las 12 y las 2 de la tarde por 18 de julio, ve a la gente en la pasiva comiendo panchos y demás, es como una tortura, ¿verdad? O por ejemplo, gente tomando mate y, claro, y son compañeros de trabajo, ¿verdad? Y bueno, eso también es bueno recordarlo, ¿verdad? Es válido para cualquier religión.
Sí. ¿No tenés una idea, Susana, cuántos
musulmanes hay?
¿Musulmanes hay en Uruguay?
Sí, a ver, una idea tengo. Me gustaría que fuese mucho más, mucho más respaldada por
precisa,
estadísticas y precisa. No lo es, pero es que no la tiene nadie, porque cuando uno entra a preguntarle a musulmanes, a centros islámicos que están inclusive aquí ubicados en la capital, algunos te dicen 600, 1000, otros te dicen fuentes de la policía, que se supone que también tienen estos datos, de alguna manera los recaban, te hablan de 300, 400 máximo. Yo diría que andamos entre los 300 y los 400 musulmanes que habitan en el espacio uruguayo. Claro, uno si va a la frontera ve a muchos musulmanes, ve a muchas familias, sobre todo de origen palestino, libanés, pero muchos de ellos viven
Del
lado brasilero, con lo cual para la ley uruguaya no rezan como que están viviendo en el lado uruguayo.
No
entra en el paquete. Aclaro, simplemente digo que es bueno aclararlo, entre esos 300 hay que calcular 25-30 uruguayos conversos, es decir, uruguayos que tienen su propia cédula de identidad, que nacieron en el ser una familia con otra pertenencia religiosa o quizás ateos también, que ahora se han convertido al Islam y por tanto forman parte de la umma, de esa comunidad sin fronteras de los musulmanes en el mundo.
Excelente.